tienda web y app del Corte Inglés.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
¿Qué tal, señoras y señores? Buenos días. Bienvenidos, como siempre, a su cadena COPE en la región de Murcia, en este lunes, ya último día, por cierto, del mes de julio. Muchísimas personas de vacaciones, otros que ya han tenido que volver. Y nosotros, que vamos a hablar durante los próximos minutitos de un tema, precisamente, pues que tiene que ver con el verano, pero vamos al 100%. Si me permiten, voy a saludar al presidente de la Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo, OITU, a Jesús Jiménez, que le tenemos al teléfono. Jesús, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, muchísimas gracias.
Bueno, vamos a hablar primero, si te parece, un poquito de cómo es el último día de julio, pero no sé si ya tenéis datos, cifras, pero ¿cómo ha sido este mes de julio lo que tiene que ver con la hostelería, con el turismo y demás?
Bueno, pues yo te lo definiría como un mes un poco atípico. Un mes atípico condicionado por la convocatoria electoral a nivel nacional y condicionado por las dos olas de calor que hemos tenido en el centro del mes. Ha sido un mes que se han cumplido prácticamente las expectativas. Varía un poco en función de la zona, pero ha sido un buen mes. No creo que lleguemos, falta un día todavía, pero no creo que lleguemos a las cifras del 2019, pero vamos a estar muy, muy próximos. Y ya te digo, hay destinos que están mejor y otros destinos que están un poquito peor.
Claro.
Cartagena, por ejemplo, no ha llegado a las cifras del año 2022. O sea, queda un pelín por debajo. Ha mejorado un pelín, unos 2 euros el precio medio, pero bueno, está ahí. La restauración tiene días muy buenos y días muy extraños.
Sí.
Especialmente durante la semana. Los fines de semana sí que es cierto que la ocupación es prácticamente total en la restauración, pero sí que está sucediendo que los días de la semana ya no sabemos si será pues por la situación de las 2 horas de calor tan extremas que hemos tenido,
sí,
o quizá la convocatoria de las elecciones, pero sí que ha habido días de semana muy raros, prácticamente a ciegas. Y Murcia está un poquito floja, 5% de ocupación, la restauración más tranquila, las terrazas se han visto bastante afectadas con el tema de estas noches tan tan fuertes,
sí,
de calor. Y Águilas, por ejemplo, está muy bien. Águilas tiene una ocupación de hotelera prácticamente del 100%. Sí que es cierto que ellos tienen muy poquitas plazas hoteleras, que casi toda su ocupación es apartamentos turísticos,
uh-huh,
que también tienen una buena ocupación. La restauración está funcionando muy bien con la misma tónica de los días de semana, que está siendo común en toda la región. Y el resto de la costa, pues depende. La costa de La Manga, la parte del Mar Mayor, está funcionando bien, tiene una situación similar al año 2022, pero la zona de la costa del Mar Menor, toda la zona del interior de la costa, pues está más complicada. La ocupación no está siendo muy buena. Y la restauración pues está funcionando los fines de semana en esa zona.
Sobre todo, ¿no? Claro. De cara a Jesús, a este mes de agosto que empezamos mañana, no sé si la previsión que tenéis es mejor. Hay más gente de vacaciones. Es quizá esta primera quincena pues cuando mayor número de gente se toma esos días de descanso. ¿Qué esperáis?
Sí, efectivamente, el mes de agosto, bueno, ya esperamos que también sea un buen mes, que sea muy parecido al año pasado, que ya fue un buen año, y especialmente la primera quincena. Efectivamente, por desgracia, la región de Murcia, el turismo se concentra mucho entre el 15 de julio y el 15 de agosto, y creemos que, pues, no, esperamos que sea bueno. También dependemos, por desgracia, mucho de la reserva de última hora, que
sí,
ya se agudiza más en nuestra región. Pero vamos, tenemos esperanzas de que sea un buen mes y que podamos cerrar una temporada similar al año 2022 o incluso un pelín mejor.
No sé,
y va a ir por zonas,
sí,
por zonas, igual que ha pasado con el mes de julio. Sí que esperamos que sea un poquito más estable que el mes de julio. Ya digo, el mes de julio ha sido un poquito raro para el sector.
Bueno, la actividad económica en bares y restaurantes también, me imagino, lo has comentado antes, Jesús. Claro, el clima no invita a comer en una terraza, a no ser que estés en la orilla de la playa, ni tampoco invita pues a tomarte un café en una terraza. Estamos ya hablando un poco del turismo más de interior. Esto, claro, también se habrá notado, ¿no?
Sí, efectivamente, ya te digo, esas dos semanitas que hemos tenido de las de calor consecutivas, pues efectivamente la restauración, especialmente la de exterior, la de terraza, que tan importante es en la región de Murcia, se ha visto bastante afectada. Realmente hay que pasearse por cualquier ciudad, tanto de costa como de interior, y a mediodía ver todas esas terrazas totalmente vacías. Incluso por la noche, pues no ver unas ocupaciones, cuando hemos tenido noches de casi 30 grados, pues la verdad que, sí, que costaba estar en las terrazas. Pero bueno, también te digo que, aparte de la ola de calor, que ha sido un mes raro, quizás por la convocatoria de la gente, sí, que ha retrasado sus vacaciones, la ha planificado de otra forma y ha afectado en general al consumo. Pero bueno, en general se puede decir que hemos tenido dos semanas raras ahí con la ola de calor y con la convocatoria de elecciones, uh-huh, y que esperamos que sean más estables las que vienen ahora, las tres próximas semanas de agosto, que van a ser donde se va a concentrar más el consumo.
Pues esperemos, ojalá que sí, por el bien de todos, ¿no? Porque el turismo, al final, todo lo que sea ese movimiento en restauración, en hostelería, en hoteles, en turismo, como digo, en general, es bueno para la región de Murcia. Pues Jesús Jiménez, gracias por estar hoy aquí unos minutitos en COPE, Región de Murcia, y espero que sea un mes de agosto pues completo en todos los sentidos, sí, ¿de acuerdo?
Gracias a vosotros y esperemos que sí.
Muchas gracias, Jesús. Hasta luego. Adiós.
En la región de Murcia, la cadena COPE te ofrece su programación a través de varias frecuencias para que siempre tengas la mejor recepción de nuestra emisora. Desde Murcia en el 100.6 y en el 106.9.
Para Cartagena y comarca puedes escucharnos en el 89.4.
Cieza y la Vega Alta tienen su emisora COPE en el 101.3.
Desde Lorca y Águilas en el 89.2.
El Sierras Puña, sintonízanos en el 88.7.
Desde Jumilla emitimos en el 105.7.
En el sureste puedes oírnos en el 88.3.
COPE Yecla emite en el 101.5.
En la comarca del noroeste nos tienes en el 87.6.
Y como siempre, en el 711 de onda media.
COPE Región de Murcia, con el mejor sonido y la mayor cobertura. COPE Comunidad de Murcia.
La radio más escuchada en tu comunidad.
Minuto y medio para llegar a las 12:30 del mediodía. Nunca tanto medio y tanta media, ¿verdad? ¿Qué temperaturas tenemos ahora mismo, más o menos, en la región de Murcia? Pues casi, casi, yo diría que igual. Estamos entre los 32 de Cartagena, 31 en Lorca, aunque alerta a nivel amarillo por altas temperaturas en la zona del Guadalentín. 32 grados también en Jumilla y en Murcia capital nos quedamos con otros 33, que no está nada mal, ¿no? Como se suele decir, pues yo lo vuelvo a decir. Virgencica, que me quede como estoy. Bueno, pues hoy, además de ser ya el último día del mes de julio, ya vamos a empezar mañana un mes de agosto, que a ver qué sorpresas nos trae, varias. Ya saben que me refiero sobre todo a lo que a la meteorología, pero incluso los expertos dicen que habrá guerra por el agua, y será peor que aguantar el calor. En este caso lo dicen, como digo, expertos meteorólogos, y bueno, pues da la sensación de que lo que va a ir viniendo, desde luego, en cuanto al agua, al clima, al calor y a las temperaturas no van a ser tiempos ni mucho menos mejores. Llegamos a 12:30, ya saben que a partir de esa hora las emisoras del circuito COPE continúan con su programación habitual y que abrimos ventana de nuevo en COPE Comunidad pues en 20 minutos, a la 1:10 y también a las 2:10.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
¿Cómo están, señoras y señores? Muy buenos días. 31, lunes. Es una mala fecha para terminar las vacaciones. O buena, según se mire. Muchos seguramente se incorporan mañana, otros quizá ya lo han hecho hoy, otros además empiezan hoy, o quizá, si todo va del 1 a tal, pues sea mañana, martes, cuando inicien sus vacaciones de verano. En cualquier caso, nosotros aquí estamos dispuestos a acompañarles durante los próximos 90 minutos de este lunes caluroso, pero no tanto como otros. Y vamos a tener cositas, espero que sean de su interés. Está Adolfo Barnés, les habla Carmen Hernández. Enseguida vamos a hablar con el Colegio Oficial de Veterinarios porque también las mascotas, iba a decir los perros, pero es que yo creo que lo que más tenemos en casa suele ser perro, ¿no? Pero bueno, perros, gatos y demás, pero también pasa mucho calor. También es bueno saber cómo debemos cuidarles en estos días con temperaturas tan altas. Y como digo, nos lo contarán desde el Colegio Oficial de Veterinarios. También pasaremos, como siempre, por Alcantarilla y les contaremos que una organización sanitaria sin ánimo de lucro está buscando profesionales voluntarios en la región para atender sus barcos hospital. Estén atentos porque igual uno de esos voluntarios puede ser tú, ¿eh? Así que muy atentos. También hoy repasaremos la televisión, además se va a unir nuestro compañero Pedro González, que ha vuelto también de sus merecidas vacaciones. Vamos a hablar de cómo está ahora mismo la sanidad penitenciaria, que no pasa precisamente por su mejor momento. Adrián Viñas nos lo contará. En Lorca se han clausurado, las escuelas de verano senior. ¿Quién nos va a dar todos los detalles? Nuestro compañero, en este caso, José Ángel Ayala, otro que también ha vuelto. Y hoy hablaremos, atención, de nuestros ojos, del sol y del daño que puede llegar a hacernos el sol, de la importancia de unas buenas gafas de sol a cualquier edad, a cualquier edad, y la importancia, por supuesto, de cuidarnos la vista. Y también esta mañana se ha presentado la noria de Murcia al cielo. ¿Qué es esto? Luego nos lo va a contar Adrián Viñas. Y el mal uso, atención, del aire acondicionado está incrementando, y de qué manera, las consultas al otorrinolaringólogo. Así que vamos a saber cómo sería el uso correcto o cómo hacer un buen uso del aire acondicionado. Ya sabemos que en muchos casos es imposible, y siempre me acuerdo de que habrá gente que no tenga, pero es muy difícil conciliar el ratito, por ejemplo, de la siesta después de, no la siesta de dormir, sino la hora de la siesta, de conciliar esa hora o dos horas sin aire acondicionado. En fin, hay ventiladores, incluso habrá abanicos, pero bueno, tendremos la noticia del día, el minuto de la ciencia. Hoy hablaremos de los melones, pero hoy les vamos a hablar de los melones, como siempre, el secreto de mi tierra, pero vamos a saber algo más hoy sobre los melones, ¿Qué nos aporta el melón? No solo como alimento. ¿Qué nos aporta la piel? Se lo vamos a contar aquí también en unos minutitos. Bueno, pues todo eso con algunas efemérides. Hoy vamos a hablar de un hombre que ha cumplido recientemente 80 años y su estado físico es absolutamente envidiable. De hecho, hace un año y pico tuvo a su octavo hijo. Se ha casado, bueno, tiene boda a la vista con una chica 36 años, o sea, de 36 años, y él tiene 80. No voy a hacer aquí, en fin. Bueno, luego les digo quién es, pero ahora ya saben que lo que toca, cuando más o menos les contamos lo que les hemos preparado, es actualizar la información, y además ha vuelto moreno. ha vuelto, no, ¿cómo se dice? Moreno, ¿cómo es cuando vienes con un color de piel muy bonito, ¿no? ¿Verdad?
Bronceado.
Que no me acordaba. Estoy fatal hoy, ¿eh? Se me va la, Pero tienes un moreno que me da mucha envidia, porque yo, fíjate que soy muy morena y este año el sol...
No, pero tú también estás muy guapa, ¿eh?
Pero si yo no tomo el sol.
Ya, pero bueno, tú tienes una belleza natural.
Vamos a actualizar la información del momento, porque yo creo, Adolfo, que es lo más importante. Pero dale, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno,
pues,
¿qué nos cuentas hoy?
Noticia, entre comillas, de última hora. Nos lo temíamos, pero ha llegado el momento de decirlo. Y es que la EMET emite un boletín de aviso de fenómenos meteorológicos adversos de nivel naranja por temperaturas máximas que pueden llegar a los 42 grados para mañana martes en la Vega del Segura, es decir, en el interior de la región. Eso afecta también a Murcia capital. También se activan los avisos de nivel amarillo por temperaturas que rondarán los 40 grados en el altiplano, en el noroeste, en Lorca, en Águilas y en el Valle de Guadalentín. Vuelve el calor mañana. Y además con unas temperaturas bastante elevadas, sobre todo, ya digo, aquí en Murcia capital y en el interior. Hablamos de otro tema. 12 nuevos comedores escolares se van a incorporar el próximo curso 2023-2024 a los 269 ya existentes en centros educativos públicos de la región. Las obras, que suponen una inversión global de 700.000 euros, están financiadas por la comunidad y por diferentes ayuntamientos. El consejero en funciones de Educación, Víctor Marín, ha indicado que con estas nuevas instalaciones la cifra total de comedores va a alcanzar los 281 y van a dar servicio a 18.000 alumnos.
Estamos hablando de un incremento de 12 comedores escolares a lo largo y ancho de los municipios de la región de Murcia y una ampliación, en definitiva, de la oferta que ofrecemos a nuestro alumnado y a sus familias, que parte, sin duda, de la colaboración entre el Gobierno regional y los ayuntamientos y los distintos municipios. Creo que Barrio Mar es un ejemplo magnífico de cómo esta colaboración, esta necesaria colaboración entre administraciones, da resultados positivos. La consejería, como digo, va a inaugurar comedores no solamente en el municipio de Murcia, también en Archena, Las Torres de Cotillas, Molina de Segura, Cieza.
Hay que decir además que el día de hoy está marcado por los sucesos. Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región han apagado durante la madrugada de hoy lunes un incendio en una vivienda del paraje de la Condomina, en el término municipal de Las Torres de Cotillas, y una mujer de 70 años de edad ha tenido que ser atendida por una crisis de ansiedad. Tras apagar el fuego, que ha afectado a toda la planta superior de la vivienda, los bomberos han regresado a su base. Y también agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención de un individuo de 32 años de edad por haber cometido presuntamente dos delitos de robo con violencia en menos de una hora en la zona del Paseo del Malecón de Murcia. La patrulla de la policía acudió al lugar, encontró a la mujer, que manifestó haber sido víctima de ese robo y le dio la descripción de su agresor. Así lo decía el portavoz policial Antonio Martín.
Con las características físicas y vestimenta aportadas por la víctima, varias patrullas de la Policía Nacional establecieron de manera inmediata un dispositivo de búsqueda y localización, mientras que simultáneamente la sala CIPAC 091 comunicaba que se acababa de producir otro robo con violencia de similares características a escasa distancia del primero. El despliegue policial permitió observar en una zona muy próxima al lugar de los hechos a una persona que coincidía con las características del autor, quien al percatarse de la presencia policial emprendió la huida, siendo finalmente alcanzado, procediendo a su detención.
Y terminamos diciendo que el nivel de ocupación de las viviendas turísticas en la costa de la región para el mes de agosto se establece en el 84,8%, lo que supone un aumento de 4,3 puntos porcentuales con respecto al año pasado, cuando fue de un 80,5%. Datos que se desprenden de un estudio realizado por Rentalia, la plataforma vacacional de Idealista, en el que se han analizado los calendarios de disponibilidad de viviendas turísticas a menos de 15 kilómetros de una playa española. Un buen dato, desde luego.
Pues sí, gracias Pedro por la información. Claro. Me alegro mucho de tu vuelta. Te espero para hablar un poquito de cine luego, junto, sí, sí, a, sí, junto a Adrián.
Te he estado oyendo lo del hombre de 80 años que se va a casar con una de 36.
Sí.
Para él tiene que ser una gran satisfacción.
Efectivamente. Ya me la ha visto Adolfo. Ya la deja caer. Ya la deja caer. Dale al play, Adolfo. Dale.
I'm
pues lo han adivinado, efectivamente. Ha cumplido hace muy poquitos días 80 años, lo ha celebrado por todo lo alto y es, ya saben, su satánica majestad Mick Jagger, el líder indiscutible de Rolling Stones, que los cumple además en un estado de forma física envidiable, que más que uno diría que hace décadas que firmó un pacto con el diablo. No solo además sigue en activo dándolo todo en el escenario, sino que este mismo mes de julio ha anunciado su boda con su actual compañera sentimental, una ex bailarina y coreógrafa norteamericana, Melanie Hamrick, de 36 años y madre además de su octavo hijo que nació en 2016. Tiene un hijo de 7 añitos, ¿eh? Ahí está. Pero antes de que Jagger pase por tercera vez por el altar, la fecha aún no se ha desvelado, ha llegado ya su cumpleaños, y es que 80 años no se celebran todos los días. ¿Cuál será el secreto de la edad? No, ¿eh? Porque yo conozco a gente mayor que está muy bien, pero cómo se sigue moviendo en el escenario es absolutamente increíble. Bueno, pues un poquito de Jagger y de Rollins para empezar nuestra mañana de lunes, último día del mes de julio. Y enseguida hablamos de otros temas y de otras cuestiones también importantes aquí para todos en COPE más Murcia Verano.
En COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Bien, pues vamos a hablar ahora de animales de compañía, de las mascotas, del calor, de los cuidados que tenemos que tener de forma especial durante estos días con las temperaturas que tenemos. Y vamos a hacerlo de la mano del Colegio de Veterinarios de la Región de Murcia y de su vicepresidenta, que es María Luisa Medina, la que tenemos al teléfono. María Luisa, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Gracias por estar aquí. Bueno, enseguida hablaremos de esos consejos, pero también queríamos comentar que el Colegio de Veterinarios ha mejorado el acuerdo con la Asociación de Usuarios de Perros Guía de Murcia. La Asociación de Usuarios de Perros Guía ha renovado ese convenio en colaboración con el colegio y la principal novedad es, por ejemplo, que la subvención para los socios usuarios se ha ampliado. Ahora, además de incluir la vacuna de la rabia, la vacuna heptavalente y una desparasitación anual, incorpora también analítica anual, de leishmanía, leptospira, si la digo bien, brucela, en fin, que se van a mejorar a la hora de que estos perros puedan tener sus revisiones de forma más sencilla, incluso más económica.
Así es, pues como hemos hecho durante estos años anteriores, pues vamos a repetirlo y lo hemos mejorado un poquito, pues dando ese servicio, sobre todo, ya estaban las vacunaciones y la desparasitación, pero un poquito más con la analítica anual de enfermedades que pueden ser zoonosis, que pueden transmitirse a las personas.
Sí, es decir, estar más pendientes de ellos, porque estos perros de forma especial, María Luisa, tienen que tener un cuidado especial, valga la redundancia, ¿no?
Pues sí, tanto porque conviven con ellos de manera muy cercana como porque acceden a zonas públicas, pueden entrar en autobuses, en los aviones, en edificios públicos y pues tienen que estar muy controlados.
Claro, ¿sí? Claro. Bueno, la otra parte es el tema de los animales, de las mascotas, sobre todo perros, que quizá digo perros porque es lo que casi todos tenemos, ¿no? O la mayoría. Ahora también con estas temperaturas muchos animales lo pasan fatal, ¿no? Igual que nosotros. María Luisa, ¿qué consejos podemos dar a la hora de tenerlos en casa, a la hora de ciertas horas del día, qué podemos hacer con ellos, la hidratación, si hay que cambiarles algo en la alimentación? Cuéntanos.
Bueno, pues y sobre todo es aplicar el sentido común. Hay temperaturas muy elevadas, pues siempre tenemos que protegerlos de esos golpes de calor, de que no estén mucho al sol, darles sombra, o si podemos tenerlos dentro de la casa. Cuidado con los aires acondicionados, porque las temperaturas, si las ponemos muy bajas, los perros al final están en el suelo y pueden incluso pasar frío. Pero bueno, mantener temperaturas, cambiar el agua muy frecuentemente, incluso a veces ponerles cubitos para refrescarlos, no hacer ejercicios en las horas puntas del día. Enjuagarlos, por ejemplo, también es importante cuando van a la playa y se bañan, pues luego darles un buen... una buena ducha para quitarles la sal y los restos de arena, pero sobre todo mucha protección con el calor,
María
con
Luisa,
el suelo, las almohadillas.
¿Ellos sienten el calor como nosotros? Quiero decir, esas altas temperaturas, ¿ellos las llevan igual o peor o mejor que nosotros?
Pues las llevan yo creo que igual que nosotros. Lo bueno, también es que tienen su pelaje, al contrario de lo que pensamos, que les da más calor. Les protegen del calor. Entonces, siempre que lo tengamos muy bien cepillado y para que el pelo se airee y les protege también del calor.
Sí, pero de todas formas, hay momentos en que el pelo se les cae un poquito. Eso me imagino que es normal también con el calor. Pero ahí, de ahí la importancia del cepillado diario casi, María Luisa. Y como bien has dicho, a lo mejor todos pensábamos lo contrario, que el pelo les da calor, pero no.
No, efectivamente, el pelo les protege del calor, pero ahora como están esas temperaturas tan altas, pues hacen un cambio de pelo, hay una muda del pelo y entonces pues cambian y tiran mucho pelo y por eso es el cepillado más frecuente.
Ya, y por ejemplo, a la hora de la alimentación, el pienso, ¿seguimos igual? ¿Se les sigue alimentando exactamente igual? ¿Se les puede dar otro tipo, algún otro tipo de alimento, a lo mejor, no sé, más refrescante para ellos? ¿Alguna excepción?
Todo dependerá de cada perro. Es verdad que también ahora en verano comen menos cantidad por el calor, pues siempre darles, por ejemplo, por la noche. Hay perros que aceptan que se les puede dar alimento húmedo, pero siempre que sea de buena calidad.
Sí.
Y no dejarlo nunca en el exterior a altas temperaturas para que no se estropee.
Claro. O sea, que ahora es normal que coman un poquito menos, quizá también que estén más un poquito más tirados en el sentido, como nos pasa a nosotros, ¿no? Que muchas veces no tienes ganas de hacer absolutamente nada, y protegerlos en la medida de lo que sea posible, pues de sobre todo esas temperaturas. Tampoco es conveniente para ellos a lo mejor una habitación donde esté el aire acondicionado, pero ni fuera ni dentro con frío, una cosa intermedia, ¿no?
Exacto, siempre controlando las temperaturas.
Bueno, pues yo creo que estamos hablando de perros. En el caso de, por ejemplo, gatos, ¿pasa igual o son diferentes a la hora del tema de pelo, alimentación y calor?
Pues más o menos igual. También comen un poquito menos, se les da más por la noche. Las temperaturas, pues si están en el exterior, pues tienen que tener sitios donde cobijarse que tengan la temperatura un poco más baja. Y sobre todo el agua, mantenerlos muy hidratados y cambiarles muy frecuentemente el agua.
Ya. O sea, que al final es un poco lo que hacemos nosotros, ¿no? Hidratarnos mucho, no meternos en el sol a las horas más fuertes. Creo que es prácticamente lo mismo. Y a ellos, pues el cepillado ahora, para terminar, un día sí, todos los días, ¿cómo se hace? Es que decir, ¿cuándo hay que hacerlo? ¿Qué es lo correcto?
Pues todo depende del pelaje de cada perro. Pero bueno, si lo hiciéramos a diario sería lo ideal.
Ya.
¿Vale? Para poder, porque todos los días mudan pelo.
Va a perder pelo,
entonces,
¿no?
Claro.
Muy bien, pues nos quedamos con esos consejos, con esas pautas a seguir para que los animales no sufran mucho durante estas temperaturas que tenemos aquí en la región de Murcia, que son demasiado altas y que si ya nos cuesta a nosotros, ellos, pues me imagino que también. Así que María Luisa Medina, vicepresidenta del Colegio Oficial de Veterinarios, muchísimas gracias por estar aquí hoy unos minutitos con los oyentes de la cadena COPE y feliz verano, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Adiós, adiós.
Saludos.
Alcantarilla sigue creciendo.
El ayuntamiento está impermeabilizando la cubierta del edificio que alberga la Agencia de Desarrollo Local de Alcantarilla para convertirla en una azotea vegetada con la plantación de especies autóctonas que contribuirán a reducir la contaminación, neutralizar las emisiones de carbono, regular la temperatura y fomentar la biodiversidad. Esta primera fase forma parte del proyecto europeo Life City Adapt 3, en el que participa el consistorio junto con otros ayuntamientos de la región, Eurovértice, la cátedra de RSC de la UMU y la Federación de Municipios, y gracias al cual ya se ha construido la plataforma peatonal y ciclista para fomentar la adaptación al cambio climático y la disminución de la contaminación en el municipio. En la financiación de esta acción piloto participan como empresas colaboradoras Sistema Azud y Derivados Químicos, ya que una de las premisas de la participación en el programa es fomentar la financiación público-privada de los proyectos. La azotea de la Agencia de Desarrollo Local tiene una superficie de 192 metros cuadrados.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues aquí seguimos y aquí empezamos este ratito, esta franja horaria de 1:50 a 1:00 con los oyentes que ahora mismo nos sintonizan a través de COPE Comunidad de Murcia, también COPE Noroeste, también desde COPE Lorca, COPE Cartagena y bueno, pues también desde otros puntos de la región, porque bueno, pues las vacaciones son eso, vacaciones para disfrutarlas. Así que también vamos a saludar, por ejemplo, a los oyentes de COPE Espuña, Alhama, que ahora mismo también están con nosotros. En fin, mucha gente que se une y que vamos a tener pues la suerte de contar con ellos y acompañarles durante los próximos días, sobre todo en este mes de agosto, que todo se queda. Yo ya me da un poco así. Adrián Viñas está aquí ya conmigo. Buenos días.
Buenos días, Carmen.
Esta mañana ha estado haciendo cositas por la calle. Bueno, fíjate, para ser un último día de julio, todavía hay ruedas de prensa, ¿eh? Uh-huh. Todavía hay...
Pero hay poquita gente por la calle,
sí,
¿eh?
Bueno, y yo te iba a decir que a mí lo más me da así como tal es ver cerrado las persianas, ¿no? Cerrado, uf, te da así como que no pasa nada, que...
Pero
que
la gente que tiene derecho a descansar.
Por supuesto, pero que te da así una sensación, ¿verdad? Como tú dices, como que no hay nadie. Pero sí, queda mucha gente todavía en Murcia y me imagino que unos irán y otros volverán. Y en la región igual, habrá gente que esté yendo y viniendo a trabajar, a la playa, en fin. Bueno, pues hasta la 1:00 p.m, como les comentamos, vamos a hacer lo primero de todo, una pequeña pausa chiquitita para la publicidad y enseguida volvemos.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Teleno, agua de mineralización muy débil. Si nuestro cuerpo es un 60% de agua, debemos cuidarlo. Teleno somos agua. Vive, siente, bebe.
Distribuidor oficial Gambín Soriano.
¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, videopodcast, redes sociales, web...
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Sí, gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
Igualmente, señor.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, ¿eh?, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así. La radio es lo que tiene.
Descárgate la app. Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Desde Cartagena hablamos ahora de una interesante acción solidaria porque la ONG internacional Mercy Ship, propietaria de dos buques hospital, busca en la zona de Cartagena profesionales sanitarios voluntarios para participar en sus proyectos en países del tercer mundo. El proyecto Naves de Esperanza cuenta con los buques hospital África Mercy y Global Mercy, que se mueven por todo el mundo para ayudar a los países necesitados. Estos barcos se desplazan a países como Senegal o Sierra Leona y llevan a bordo cirujanos, enfermeros, dentistas y otros profesionales de la salud para ofrecer sus servicios de manera gratuita. Así lo explica Gerardo Bagnoni, presidente de Mercy Ships.
Y en los últimos 30 años estamos centrando nuestra labor en el África subsahariana, donde hay mayor necesidad de acceso a una cirugía segura, asequible a tiempo. Trabajamos en tres áreas con nuestros buques, que están plenamente equipados, llevan quirófanos, laboratorios, equipos de rayos X. Todo a través de voluntarios, hacemos cirugías gratuitas a aquellos que no tienen recursos o en las naciones donde no tienen quizás los medios o las capacidades para llevarlo a cabo. Formamos a profesionales porque queremos dejar un legado.
Bagnoni hace un llamamiento para que los profesionales sanitarios de la región que estén interesados se sumen en la iniciativa en la que unos 1.500 voluntarios de 45 países participan en estas naves de esperanza.
Estamos muy agradecidos a Puertos de Cartagena y a la Autoridad Portuaria por darnos esta oportunidad de darlo a conocer a la sociedad y animamos a todos aquellos a que busquen en nuestra página web Naves de Esperanza y vean las posibilidades de voluntariado que hay. Sí ha habido voluntarios de otras zonas de España, tanto a nivel marítimo como médico, pero de la zona de Cartagena todavía no.
Desde su fundación, la ONG ha llevado a cabo más de 100.000 operaciones quirúrgicas en estos países, donde ha formado a 40.000 médicos locales.
Pues hemos impactado más de 2.800.000 personas. Hemos hecho más de 109.000 cirugías a bordo. También estamos desarrollando cirugías en tierra firme a través de nuestros equipos médicos. Hemos formado a más de 50.000 profesionales de la salud en distintas técnicas y habilidades y hemos llevado a cabo más de 1.100 proyectos. En los dos últimos años hemos levantado 4 centros médicos, 2 en Guinea, otro en Togo y otro en Benín, y los hemos equipado y ahora los están llevando profesionales locales.
Señalar por último que cualquier profesional interesado en estos buques hospital pueden recabar toda la información en la página web de Naves de Esperanza, nde.org.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Bueno, pues hoy no sé si será un día más o menos tranquilo en cuanto al tráfico, me refiero a las carreteras, pero este fin de semana ha sido mortal. Total. Ayer gente que venía de playas, gente que venía de pasar el fin de semana, gente que volvía de vacaciones. ¿Tu caso cuál era, Adrián?
Pues yo volviendo a Murcia a las 12 de la noche,
y
pillé tráfico,
pues
a las 12 y pico.
Que ayer el puerto de la Cadena, la vuelta de Mazarrón hacia también esta zona, claro, es normal. Es que este fin de semana se ha juntado todo, operación salida, operación retorno. Ayer gente que se fue a pasar el día, gente que se fue a pasar el fin de semana, de todo un poco. Así que también hoy, cuidadito, porque hay mucha gente todavía que empieza sus vacaciones mañana. Con lo cual, pues a lo mejor hoy a partir de las 3 de la tarde vayan también con precaución, no tengan prisa, lo importante es llegar. Y por lo demás, de Murcia poco podemos decir, que sigue siendo un auténtico caos para el tráfico, para los autobuses, para los taxistas. Por cierto, un saludo para los taxistas, que el otro día no sé quién me dijo, había cogido un taxi y están los pobrecitos con el tema de las obras, desquiciados. No me extraña. Bueno, pues un saludo a todos los taxistas que van ahora mismo escuchando la COPE, que me consta que son muchos, y vamos a llegar enseguida a la una. Pero esto era el tráfico, por favor, tengan precaución y no se meta por dirección prohibida, que uno se cree que el puente está y luego te metes y no puedes.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Pues como decíamos, Adrián, nada, segunditos para llegar a la una del mediodía. Ya saben que a esa hora llega toda la actualidad nacional e internacional. Y nosotros a la vuelta hablaremos de... Bueno, no, a la vuelta no, porque con estos oyentes volvemos con ellos a las 2:50. No quiero yo confundirlos, Dios me libre. Así que en una horita volvemos a hablar, le vamos a contar cosas interesantes. Tendremos la noticia del día, el minuto de la ciencia. Vamos a hablar de los melones, el secreto de mi tierra y muchas más cosas. Pero todo eso en una horita aquí, en COPE. Comunidad.
Es la una, a las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Sofía Buera en nombre de todo el equipo que hace posible el programa. Y lo primero de todo, yo aquí que venía comenzando esta época, bueno, pues estival para muchos de las vacaciones, hablando de política, es conocer una última hora que se ha producido en Asturias. Enseguida vamos a estar allí porque ahí acaba de producirse un grave accidente de autobús que cubría la ruta hasta los lagos de Covadonga y vamos a estar muy pendientes, pues lógicamente, de todo lo ocurrido sobre el terreno y sobre todo de los pasajeros que puedan encontrarse dentro del autobús. Enseguida, como decimos, estaremos en Asturias para conocer esta última hora, pero es que resulta hasta entrañable hablar con esto de la política, que en plena época del correo electrónico o del WhatsApp, dos cartas con su papel y con su sobre sean hoy las protagonistas, ¿verdad? Podría haber sido por paloma mensajera, puestos a ser románticos, pero es que han decidido nuestros líderes políticos rendir un homenaje a la comunicación epistolar. Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez se han enviado dos cartas, lo hacían este domingo, a la antigua usanza, pero es lo único que han tenido en común, la forma, porque en el fondo siguen sin ponerse de acuerdo. El líder del PP le ha escrito al del Partido Socialista para solicitarle una reunión urgente durante esta semana y evitar el bloqueo político. Feijóo le recordaba a Sánchez que en España siempre ha gobernado el partido más votado en las elecciones generales. La respuesta de Sánchez llegaba poco después, también por carta, para decirle a Feijóo que solo se reunirá con él cuando se haya constituido el Congreso. Eso será ya el 17 de agosto. Además, le dice que el PP ha gobernado sistemáticamente sin ser el partido más votado. Hablamos en comunidades, por ejemplo, o en ayuntamientos. E ironiza con el hecho de que le escriba una carta cuando hay teléfonos móviles. La verdad es que es curioso que Sánchez diga esto mientras responde precisamente pues por carta. Si quería dar ejemplo, hubiera bastado pues con que levantase el móvil, ¿no? Pusiera el mensajito de WhatsApp, pero... no hemos pasado del folio. En fin, por algo se empieza. El tono de las cartas tampoco ha tenido nada que ver. Coloquial la del Feijóo, un estimado Pedro, como encabezamiento, con tuteo hacia el líder socialista. La de Sánchez, más bien formal. Nada de tuteos, distante en las formas, también en el fondo, vaya, que no quiere confianzas. Seguramente si lo hubiera escrito Puigdemont, quién sabe, quizás Sánchez estuviera más receptivo teniendo en cuenta lo que se juega con su sí o con su no. En ello está, en conseguir el apoyo expreso del partido de Puigdemont, sobre todo después de que el voto extranjero, el CERA, le haya dado un escaño más al PP y ahora al Partido Socialista ya no le vale la abstención, es que necesita el sí expreso de Junts en la investidura. Este nuevo escaño de los populares lo va a ocupar, por cierto, Carlos García Danero, un antiguo diputado de UPN que va a seguir en el Congreso in extremis gracias al recuento final de ese voto extranjero. Esta mañana ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE valorando que Feijóo tome la iniciativa.
Si eres capaz de blanquear a un partido como Bildu, Batasuna que aplaudías los asesinatos de tus compañeros, eres capaz de todo lo demás. Por lo cual, yo creo que, pero hay que hacer el intento, yo creo que es una obligación, desde luego, del presidente Feijóo, del Partido Popular, como ganador de las elecciones, intentar que no esté España en manos de esos partidos, como digo, que su objetivo precisamente es dejar a España en el peor lugar posible.
Mientras el PP lo intenta en vano, el grupo Frankenstein está buscando la pieza que le falta. Hoy ha sido Esquerra quien ha movido ficha para que Junts dé el sí quiero a Sánchez, sea presidente, y luego ya viene la negociación, ¿no? Lo de negociar cosas como la amnistía, el nuevo referéndum, que te voy a contar. Dice el dicho que ante el vicio de pedir está la virtud de no dar. Lo malo y lo peligroso de esto es que en el momento político en que vivimos, el dicho se puede aplicar, pero justo al revés. Pero además de la comunicación epistolar, de los cruces políticos, se están pasando más cosas y lo primero de todo es irnos hasta Asturias para conocer esa última hora que te adelantábamos hace tan solo unos segundos con ese accidente de autobús producido en la carretera de los Lagos de Covadonga. En Asturias está Inmaculada Rivas, que sabemos. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sabemos que ese autobús ha volcado en torno a las 12 del mediodía, que iba con unos 25 pasajeros a bordo. En principio, las informaciones que manejamos dicen que son niños los que iban en el interior del autobús, que ha dado dos vueltas y ha salido por causas que se desconocen. Algunas fuentes nos apuntan que el autobús habría tratado de apartarse en la carretera para dejar paso a una autocaravana y es en ese momento cuando ha volcado con 25 niños dentro. La Guardia Civil nos confirma a esta hora de la tarde que no hay ningún fallecido, sí podría haber heridos. Estamos hablando de una de las carreteras más transitadas de Asturias en esta época del año, la que va desde la Basílica de Covadonga, donde está también el santuario de la Virgen de Covadonga, hasta los lagos Enol y Ercina. Son muchísimos los turistas que estos días tratan de acceder a ese punto de Asturias para visitar los lagos. Está prohibida la subida en vehículo particular a determinadas horas del día, salvo aquellos vehículos que tienen permisos especiales. Hay que hacerlo en autobuses específicos y es uno de esos autobuses cargado con 25 niños a bordo el que ha volcado pasadas las 12 del mediodía. Ahora mismo en la zona hay patrullas de la Guardia Civil, el helicóptero del Servicio de Emergencias del Principado, también equipos médicos que se han desplazado hasta este punto de Asturias para, bueno, intentar ayudar a todas las personas que hayan podido sufrir heridas en este accidente.
Gracias, Emma. Pues pide paso a lo largo del programa porque estamos aquí hasta las 4 para, bueno, pues poder aportar cualquier dato que conozcamos con ese accidente que estamos contándote desde hace unos minutos que se ha producido en la carretera de los Lagos de Covadonga con 25 niños a bordo. Afortunadamente es la noticia que nos dice nuestra compañera, no hay ningún fallecido según confirma la Guardia Civil. Y en deportes, Santi Duque, buenas tardes.
Hola, Sofía, ¿qué tal? Muy buenas
Hoy
tardes.
Hoy es un día importante en el caso de Mbappé.
Sí, es una de las fechas marcadas para el Paris Saint-Germain, 31 de julio, porque esta noche a las 12, si no hay novedades antes, el club francés tiene que abonar a Mbappé los primeros 40 millones de euros de la prima de fidelidad. El delantero sigue manteniendo que quiere cumplir su contrato hasta 2024, mientras que el PSG quiere darle salida cuanto antes y el Real Madrid se mantiene tranquilo a la espera de que Mbappé haga algún movimiento. El otro nombre del día es Dembélé y también tiene que ver con el Paris Saint-Germain, porque viene informando Elena Condis que el extremo francés está en la rampa de salida del Barcelona dirección PSG. El club de Al-Khelaifi abonaría 50 millones de euros de la cláusula, de los cuales solo 25 irían para el Barcelona. En el vestuario azulgrana se da por hecha su salida del club. Y en el Mundial Femenino de Fútbol, tremendo mazazo hoy para la selección española, que ha caído en el último partido de la fase de grupos por 4-0 ante Japón y pasa como segunda de grupo a octavos. La medio centro Aitana Bonmatí hacía autocrítica de lo sucedido en el micrófono de Teledeporte.
Vamos a sacar lo positivo, todo lo que podamos aprender del partido de hoy nos hará más fuertes y a veces necesitas un palo de estos para crecer y para ser más equipo que nunca, así que por mi parte pedir perdón, hoy no ha sido nuestro mejor partido y además el resultado es muy abultado, no estamos orgullosas de lo que hemos dado hoy en el campo, pero bien, como digo, el fútbol te da nuevas oportunidades.
España se enfrentará en los octavos de final a Suiza el próximo sábado a las 7 de la mañana hora española.
Sigues en Mediodía Cope.
Mediodía
Cope más Murcia.
Estar informado.
8 minutos pasan de la 1 del mediodía. Que la radio muy bonita. Tiene que no se nos ve, ¿verdad, Adrián? Que a veces damos gracias a Dios de que no se nos vea antes de... Dice Pedro, entra al estudio, el primero que dice, joder, ¿cuánta gente? Claro, pero es que hay menos gente en redacción. O sea, ahora mismo estamos todos,
el 100% de la redacción está aquí.
Estamos aquí.
Ahora mismo tres personas y el magnífico y maravilloso técnico que tenemos, que es Adolfo Barnes.
Efectivamente. Bueno, ¿qué te iba a decir? Que teníamos ganas de que volvieses, que hemos hecho...
Muchas gracias, yo también.
Adrián y yo hemos ido hablando de las películas, pero hemos dicho lo que nos da la gana.
Hombre, claro, habéis hecho muy bien, yo también digo lo que me da la gana.
O sea,
claro,
hemos recomendado lo que hemos querido, y lo que no. Él tiene un poquito de idea de cine, todo hay que decirlo.
No, tiene mucha idea de cine.
Pero es un poco raro también, le pasa como a ti, que las que a vosotros os gustan, a mí no.
No, pero bueno, o sea, a cada uno le gusta una película. Yo siempre digo que nadie sabe de cine, sabe de historia del cine, es como de la pintura, sabes de historia de la pintura, pero te gusta una pintura, no te gusta una pintura.
Nos acordamos de ti porque Adolfo y yo si habíamos visto Gris en su estreno, sí, pero este chico no había nacido.
En el año 78 fue.
No digas años. Y este muchacho, cuando dije el año, pues, vamos, ni había
45
nacido,
años.
Ni había nacido, ni estaba en proyecto, ni nada de nada de nada.
La vimos estreno, cuando se veían los estrenos en los cines de estreno. Que realmente se llamaban así, cines de estreno.
Y sabes una cosa, Adrián, había mogollón de cines, sí, y todos se llenaban cuando se estrenaba una película.
Y yo me compré luego una chupa, a las pocas semanas, una chupa de cuero negro como la de Travolta.
Yo también, igual en el mercado, que luego se me rompió porque se me despellejó entera, claro, si me costó nada.
Qué buena música, por cierto. Oye, qué buena música.
Bueno, vamos a ver este último día del mes de julio, por cierto, que también Adrián y yo solemos comentar cuando hay algún estreno de programas, el Char, ¿no? Y sin embargo, y hablamos, por ejemplo, que la semana pasada se estrenó el Grand Prix y tuvo una audiencia tremenda.
Es que hay gente ya con una edad que vio el Grand Prix en su momento con la vaquilla, en este caso no hay vaquilla,
la
y ya gustaba.
Creo que está, se ha jubilado.
Se ha jubilado. Y ya gustaba, y entonces, pues evidentemente arrastra a esa gente 50, 60 años.
Pero oye, un Char de casi 1.300.000 espectadores en verano está muy bien.
Sí, hombre, y Ramón García lo lleva muy bien también. Es un tío con mucha experiencia ante la cámara y para este tipo de concursos es muy gracioso, muy simpático. Pues ya me habéis desvelado, o nos desvelan a nosotros, que a las 10:30 el Grand Prix del verano, otra vez con Ramón García y con esas dos chicas, Michelle Calvo y Cristini.
A Michelle Calvo es actriz, pero yo soy hija de Adrián, que a mí no la veo, no yo convence. En este. Me gusta más, como, yo que sé, es que yo como la conocí de actriz, ahora de repente la veo en el Grand Prix y como que no me cuadra del todo. Pero bueno, Adrián y yo no vemos el Grand Prix y creo que tú tampoco.
No, yo tampoco. Yo lo vi en su momento.
Y yo
pero
también.
No. Y antes del Grand Prix tenemos a las 10:50, 4 estrellas, esa serie que nos hemos ido todos de vacaciones, pero que sigue la serie española, ya digo, en clave de humor, que bueno, no está del todo mal. Para quien pida simplemente alguna sonrisa.
Bueno, y sobre todo para quien la esté siguiendo, claro, lógicamente, ¿no?
Y entramos en la 2, días de cine clásico. A ver, MASH. MASH es una película que... en su momento era una gran película, pero fue sobrepasada por la serie MASH, que duró 11 años, no sé si tú te acuerdas que la echaban, que la protagonizaba Alan Alda.
¡Ah! Sí.
Alan Alda, sí, que hacía el papel de un médico en Corea y que tenía toques de comedia, toques en ocasiones de drama, está muy bien hecha. La película se hace antes, en el 70, la serie empieza en el 73-74, quiero recordar, y la película no la protagoniza Alan Alda, sino un grandísimo Donald Sutherland, al que recordamos por películas como La invasión de los ultracuerpos, a mí es un actor porque tengo una debilidad enorme, y Elliot Gould, que también hizo cositas muy interesantes. La dirige Robert Altman, lo cual es una garantía, y cuenta la historia, insisto, de unos cirujanos que están en la guerra de Corea y que, bueno, pues establecen una amistad, establecen también relaciones amorosas. Uh-huh. Y la película se deja ver muy bien, está muy bien rodada, ha pasado el tiempo por ella, se llevó un Oscar al mejor guión y ya dio, como digo, dio lugar a una serie que estuvo 11 temporadas, 11, con varios premios, etcétera, etcétera, y protagonizada por Alan Alda. Uh-huh. Muy buena película, un clásico. Bueno, vale, sí, podemos decir que MASH es un clásico de la comedia y tal, vale, venga, sí, y está bien hecha, se puede ver, no es para tirar cohetes, pero te llega, está muy bien interpretada.
¿A ti te suena, Adrián?
Yo la conozco, no la he visto, pero sí que la conozco.
Te la recomiendo.
Vale.
Para que la veas esta noche, está muy bien. Y la química entre los dos, entre Sutherland y Gould, es muy buena. También luego secundarios como Tom Sherry, que Robert Duvall, que vamos a decir del Consigliere, uh-huh, del Padrino, uh-huh, que luego haría el Consigliere 2 años después. El papel, pues magnífica, magnífica interpretación de ambos y película que está bien, muy buena. Yo la calgo, pero no de obra maestra, no de una película magnífica. Luego tenemos Hermanos. Este es el momento que siempre he esperado, cuando estaba en la playa, me acordaba yo de Antena 3. Y claro, yo la veía, subía, después me daba otro baño por la noche. A las 11:45, hoy, esto sí me interesa, ¿eh? Así le pregunta a Sebgi si Homer es su nieto y le enseña la prueba de ADN que lo demuestra.
Calla.
Ojo, lo tienes claro, ¿verdad, Adrián? Yo también. Hombre, me ha quedado todo muy claro.
Yo siempre pensé que Homer era el nieto, pero sí, no lo quería decir.
Y resulta que no. Bueno, pues es la serie turca de hermanos que continúa en Antena 3, es que la, no descansa.
Es la serie turca de hoy, de hoy. Mañana sí, porque mañana hay otra y
efectivamente.
Otra.
Efectivamente.
Se han convertido los turcos en unos auténticos exportadores de series.
¿Fue Antena 3 o Telecinco quien ha estrenado? ¿Fue Antena 3?
Es Antena 3, sí. Antena 3.
Otra turca.
Antena 3 en mitad turca ya, por las noches
en verano. Pero porque han comprado un paquete, ¿entiendes?
Sí, pero sí. Ríete, pero
60 novelas turcas al precio de
30. Tú vas a comerte un kebab y te regalan dos DVDs de las series turcas. Está claro.
Pero es que lideran en audiencia.
Sí, sí, sí. El problema es... Bueno, el problema, perdón, que yo con todos mis respetos... que a la gente le gusta este tipo de novelas y ya
mientras
está.
Guste,
para Turquía se está forrando. Chico guapo, chica guapa. Guiones que llegan a la gente, que lo que quiere la gente es soñar con un mundo mejor. Pues ya está. Y una relación
pues
mejor.
Es la única que vi que fue la del pájaro, este pájaro soñador, que me encantó.
¿Era que ibas a decir el pájaro espino?
No, pájaro, pájaro soñador.
No tiene años ya el pájaro
¿sabes
espino.
¿Sabes lo que también vi fue, lo por ejemplo, Estambul, lo bonita que es?
Estambul, yo no la conozco, pero quiero conocerla.
O sea, hay algunos sitios y algunas... Bueno, que tiene un
esa noche en el Bósforo, cuando el Bósforo sí. Que separa Asia de
sí,
Europa.
Efectivamente.
Una maravilla.
Bueno, que hemos conocido un poco de Turquía, ¿no? Sin todavía haber viajado a ella, que yo no lo descarto.
Yo tampoco lo descarto.
A ver si puedo localizar al Kanyaman este y que me enseñe Estambul.
Ay, qué lista eres. Bueno, luego ya pasamos a 4. Focus, ese programa a las 11 de la noche, en donde, bueno, pues hablan en ese programa sobre muchas cosas y hoy toca el tema a tratamientos estéticos. ¿Te cuidas en vacaciones? Es la pregunta. Y hacen un reportaje en torno a eso, a la alimentación, a todo eso. Luego, estreno en Telecinco, Días Mejores, a las 10. No tiene mala pinta, ¿eh? Blanca Portillo está de psicóloga y juntan a una serie de personas que tienen su vida marcada porque han perdido a su pareja, porque han tenido una depresión, etcétera. Y ella, bueno, con cierto toque de humor, pues intenta arreglarlos.
Por lo que me faltaba a mí ver un programa con depresión, no puedo.
No,
ahora
pero
mismo
que
no
tiene
puedo.
Un toque de humor, ¿eh? Es lo que se llama ahora de manera moderna una dramedia.
Ah, dramedia.
Claro, porque tiene drama y tiene comedia.
Ah,
dramedia,
vale. Bueno, pues esperemos, ¿verdad? Me estoy mareando y no quiero mirar a nadie. Esperemos, por favor, que Adrián, que tenga éxito este estreno, porque
que remonten un poco,
es
porque
que todo,
Telecinco...
Pedro, todo lo que están estrenando
lo que
este
tocan,
verano,
lo que tocan, se hunde.
Y me da pena, porque
sí,
el otro
hecho,
día estrenaron, creo que el programa este de
Sandra
Barneda.
Y no consiguió rascar mucha audiencia porque le ganó Gris.
Claro, es que al final...
Que, o sea, que Gris es Gris, pero es que no hay
que
Telecinco estrene un programa este verano y que
sí, pero bueno,
audiencia.
Por ejemplo, era un estreno cuando Gris, por ejemplo, lo han puesto 40 veces y sin embargo al final la gente optó por ver la película de la 1. O sea que al final esperemos que... ¿Cómo se llama la serie? ¿Días qué?
La serie se titula
¿Días Mejores?
Días Mejores.
Bueno, a mí ella me gusta mucho, ¿eh? Blanca
Magnífica
Portillo.
Magnífica actriz.
Que conste, que me encanta.
Muy buena actriz.
Pero bueno, a ver lo que... Mañana no lo cuentas, Adrián. A ver el shark que tiene, que me gusta
el
mucho.
El shark, qué bonita palabra.
Sí.
Y luego en la 6ª, con anuncios incluidos, el taquillazo a las 10:30, La extraña que hay en ti. Es una película flojita, es una pena. La dirige Neil Jordan, que dirigió Entrevista con el vampiro, que es un absoluto petardo de película, pero petardísimo, con Brad Pitt.
No me mires a mí.
Es que hablamos de ella hace unos cuantos días.
Tom Cruise, Brad Pitt, horrible película, los dos blancos guapísimos, pero que no transmitían ni una gota de sentimiento.
Pues chico, yo en su día la vi.
A mí no me gustó nada esa película. La dirige Neil Jordan y aquí vuelve a pinchar el bueno de Neil Jordan. Está Jodie Foster, que bueno, esta mujer ha hecho cosas muy buenas y ha hecho cosas no tan buenas.
A
y
ver,
aquí
¿cuál
no...
es? ¿Esta cuál es?
Esta es la de la locutora de radio,
es
que
mala.
Es malísima.
Cállate, muy mala.
Que su vida da un giro radical cuando se entera de que a su novia le han dado una brutal paliza.
No se entera,
es
no, va
tópica
con él, va con
y horrible. Vamos,
y los asaltan a los dos.
Malísima.
Pero es verdad.
Pues ahí se entera, mira, porque va con él, claro.
Claro,
si no
se entera,
está con él, no se entera.
Pues se dio cuenta, efectivamente.
Muy floja la película, pero flojísima. Muy
se dio
mala.
Cuenta Pedro porque al pasar el túnel vio que él ya no iba, ¿vale? Y entonces cuando se volvió, se dio cuenta que estaba al principio del túnel.
Horrible.
Y ahí
película.
Es donde notó.
Mala.
No, la película, mira que a mí Jodie Foster me gusta, pero nada. La película es muy mala.
Jodie Foster
es
su primera etapa.
No he tenido el placer.
Está muy bien,
Pues yo no te la recomiendo.
El silencio de los corderos, etcétera, etcétera.
Ha hecho
Acusados,
muchas cosas.
Que es donde la violan a ella. Sí. Esa película está bien.
Y ya está también la de Taxi Driver, que sale siendo una
Taxi
niña,
Taxi Driver,
¿no?
Siendo una niña, exactamente, bajo las órdenes de Scorsese.
Bueno, pues es muy buena actriz, pero como todos, Pedro, pues hace también a veces cositas que...
Y ya, si podemos pasar a peor, todo es empeorable, ¿eh? Porque, ojo,
sí,
a la boda
mío.
De mi ex. A la boda de mi ex en Nova, a la 1:05. Menos mal que es una hora en donde casi todos los que madrugamos estamos durmiendo. La dirige, el autor del crimen es Victor Levin, y los protagonistas de este crimen son Keanu Reeves y Winona Ryder. que hacen una absurda película. Son invitados a una boda, los dos se enamoran mientras se celebra la boda. Se te cae el azúcar por todos lados de esta película.
Pero escúchame,
es ñoña,
esa
absurda.
Peli tiene que tener años, ¿eh?
Esta película tiene, pues no tanto, ¿eh? 2018, no tanto.
No me digas, yo pensaba que era más de antes. No,
de estas películas que ha estado haciendo Keanu Reeves en la última década, un poco de por sí, hacer sí. 500 películas al cabo del año para sacar dinerito de donde sea.
Pues tiene mucha pasta.
Bueno, pero tiene mucha pasta. Ahora es más selectivo, ahora está teniendo como una segunda edad dorada, pero...
No sé, pero no hacer todo eso no le Matrix. Pega nada, ¿no? Y a,
no,
la,
no,
y a la,
no, no.
La otra, bueno, a la Winane...
Guayona Ryder, Guayona Ryder. Creo que en la película, después de celebrar la boda, quitaron todos los cuchillos y tenedores para que, ¿sabes?
Por si se lo llevaba, ¿no?
Se lo llevaba. Y bueno, y poco más.
¿No hay nada más?
No, así
no es una noche
nada.
Para tirar cohetes, ¿eh?
No. Yo me quedo con más. Yo si tuviera que poco más, sí vería más.
No sé.
No, en serio. Y la música es deliciosa, además, ¿eh?
Pues a lo mejor la veo, pero es que, bueno, yo el Grand Prix, con todo mi respeto, me encantaba, como dice Pedro, pero ahora no me veo viendo el Grand Prix, pero tampoco hay muchas más, ¿no? Muchas más opciones.
No, claro que no hay muchas.
Hay que ver sin embargo, el otro día, ¿te acuerdas? No sé, Adrián, si era un día así que dijimos flojito y había un mogollón de cosas, ¿te acuerdas?
¿Y sabe la película que yo vi, no sé si fue el domingo, no, ayer no, ayer, antes de ayer, quiero recordar? Qué mala. Y además, horrible Madonna, está para matarla, Shanghai Surprise, la primera que hizo con Sam Penn.
Ay, esa no la he visto.
¡Uf! ¡Qué horror de película! Y qué mala está ella. Pero horrible. Bueno, ya no es una
actriz. Madonna, eso te iba a decir.
Pero bueno, cuando hace Vita, como cantaba y esas cosas, pues bueno, estuvo nominada, se llevó un Globo de Oro, quiero recordar. Pero está fatal en esa película, ¿eh? Está insalvable.
Pues por cierto, no sé si es en 4, creo que es en 4, están poniendo como una especie de ciclo de banderas.
De banderas.
¿Verdad?
Hoy daban, ¿cómo se llama esta película? Hoy daban otra de banderas,
en FDF
esta noche.
Y este fin de semana estaban poniendo esa de los mineros, de lo que sucedió en la mina de Chile, ¿os acordáis?
Sí,
que se quedaron
los 33.
33, efectivamente. O sea, se ve que están poniendo un ciclo de nuestro queridísimo Banderas. Oye, que se lo merece, ¿eh? Las cosas como son. No me mires.
No digo nada, pero vamos,
buenas
banderas,
bueno,
con los dedos de una mano, ¿eh?
Yo solo he dicho que se merece un ciclo, igual que se lo han dado a otros.
Hombre, también se merece un ciclo Paco Martínez Soria.
Puesto un montón en cine de barrio.
Por eso digo.
O sea, ¿qué? No se puede quejar. Los tíos estaban viendo una película de... Eso seguro que la había Adolfo, de Carmen Sevilla. Bueno, pues Pedro, muchísimas gracias por estar...
Hombre, a Carmen Sevilla, perdona que te diga, pero era una mujer guapa, no, lo siguiente, simpatiquísima, como actriz no era una buena actriz, pero bueno, como cantante tenía sus canciones.
Ay, me gustaba más su faceta como presentadora.
Y como presentadora, sí.
Era mucho más graciosa. Bueno, Pedro, muchas gracias.
A vosotros, siempre.
Luego te vamos a escuchar, es verdad, no te vayas, ponte los auriculares. A ver si conocéis los dos esta película. No sé si la ha puesto en el guión,
Durante 10 años, a Harry le han hecho creer que...
¡Nunca ha existido la magia!
Pero hoy está a punto de descubrir...
Ya estaba esperando que viniera a visitarme, señor Potter.
Que él es diferente.
Eres un mago, Harry.
¿Yo soy qué?
Un mago.
Bueno, esta fue la primera.
Me pregunto qué película será la
esta
de Harry
el
Mago.
Esta fue la primera. A ti esta te tuvo que pillar por algún lado.
Es de mi año.
¿Eh? Claro, porque además es que Pedro es de la edad está en la edad entre mis dos hijos, ¿vale? Y yo de Harry Potter, se lo dije el otro día, que las tres o cuatro primeras las vi, pero además...
Yo no he visto ninguna de Harry
No
Potter.
Una, sino otros. Bueno, ¿por qué lo digo hoy? Porque hoy su creadora, J.K. Rowling, cumple 58 años.
Por cierto, este verano un servidor estuvo en Oporto. Lleno Porto está la librería Lelo, que dicen y cuentan, hay unas colas enormes, preciosa, ¿eh? Yo he estado y es preciosa, que ahí se inspiró Rowling para empezar un poco a escribir sobre Harry Potter. Sí, es una librería de madera, preciosa, del siglo XIX, y hay unas colas enormes, hay que reservar con tiempo.
O sea, es que esta mujer,
Lelo,
antes de Harry Potter, no la conocía prácticamente nadie.
No.
Y sin embargo... Oye, que a mí reconozco que las tres o cuatro películas que vi, cuando éramos más pequeños todos, a mí me encantaron. Luego ya Harry Potter se hizo un poquito más mayor y ya demasiado mayor para mi gusto. Demasiado mayor, ¿no? Como
el tono de las películas fue creciendo con
claro,
con
él,
el personaje.
Con el personaje. De hecho, a mí él, que es Daniel...
Radcliffe.
Oscar. A mí como actor no sé si habéis visto algo.
Ha hecho buenos papeles últimamente. ¿Sí? Sacó una peli bastante interesante el año pasado.
No he visto nada de Daniel Radcliffe. Me suena una que dice él, pero no la he visto.
El año pasado, bueno, ahora está nominado a los Emmys, a un montón de premios por el papel que hizo de Weird Al, de Al Yankovic, un músico estadounidense.
Ah, pues mira, oye. Ha sido papá también, por cierto, ahora, claro, que tampoco es un niño, si es que al final todos cumplimos años. Bueno, pues hoy, como decíamos, hoy felicitamos a creadora de este maravilloso personaje, Robin, que fue Harry Potter. Sí, sí. Gracias, Pedro.
Nada, que tenéis que ir a ver la biblioteca Lelo, donde se inspiró.
Lelo en Oporto.
Muy bonita.
¿No viste a Christy?
No vi a Cristiano.
¿No viste a Cristiano por allí? Pobre.
A Cristiano no. A la adoran también. Allí tiene. Sí, sí. Pero él es de Madeira. Cristiano Ronaldo nació en Madeira.
Ah.
Lo que pasa es que en Oporto estuvo jugando mucho tiempo en el Oporto, muchísimos años.
Y estuvo también el Casillas, ¿no? Casillas
también, sí.
Viviendo
sí.
también. Bueno, gracias. 1:24 minutos del mediodía. Ya, bueno, pues vamos a seguir con más historias. Lo que pasa es que, Adolfo, ¿dónde vamos ahora? Dime algo, hijo. A ver, estamos aquí. Ah, sí. Adrián, precisamente, nos va a hablar ahora de la sanidad penitenciaria, que no está atravesando, precisamente, ¿verdad? Has hecho una entrevista hace unos minutitos,
no,
¿verdad?
No está en su mejor momento.
No está en su mejor momento y vamos a saber por qué. Vamos a ir también a Lorca, vamos a hablar de nuestros ojos y de el daño que nos puede hacer el sol, Adrián, y también del mal uso, si nos da tiempo, del aire acondicionado, porque está provocando que las visitas al otorrino aumenten precisamente por problemas en la garganta. Todo eso aquí. Tenemos ya la 1:25 minutos. Esto sigue siendo Tu COPE Más Murcia en verano.
Mediodía.
COPE Más Murcia.
Estar informado.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Mediodía.
COPE Más Murcia.
Estar informado.
La situación con la sanidad penitenciaria va cada vez a peor, y es que desde Comisiones Obreras se ha denunciado el desmantelamiento de la sanidad penitenciaria en la prisión de Sangonera. Es por ello que hoy nos acompaña Silvia Fernández, secretaria general de Comisiones Obreras. Silvia, buenos días.
Hola, buenos días.
Primero que todo, explícanos cuál es la situación en la prisión de Sangonera a día de hoy.
Pues en estos momentos en la prisión de Sangonera no hay un médico que pueda atender a la población reclusa. La semana pasada cesaron a uno de los médicos que era interinos, porque se acabó uno de los programas a los que estaba vinculado. El otro médico se encuentra en estos momentos de baja y, bueno, pues que haya un médico en una prisión es muy importante para garantizar la seguridad, aparte de que los internos tienen derecho a la salud y también para que se garantice el que haya un trabajo en unas condiciones normales, tanto para los médicos, para el personal de enfermería, como para los propios funcionarios, que se van a ver en una situación muy complicada en este mes de agosto, ya que cuando no hay médico en las prisiones aumenta la conflictividad y no hay personal que les asista, y puede haber incluso un mayor incremento de las agresiones.
Y en esta línea que me comentas, ¿no?, de que puede haber más agresiones, ¿qué otras consecuencias puede tener todo esto al final?
Sobre todo un problema para la seguridad del centro, porque aumenta la conflictividad entre los internos, que demandan la asistencia sanitaria a la que tienen derecho y la que tienen reconocida constitucionalmente y en la normativa, y aumenta pues el riesgo para la seguridad y la integridad del personal funcionario, que tiene mucho más trabajo cuando no hay médico que cuando hay médico. Sobre todo eso, para la seguridad del centro.
También quería preguntarte, ¿a qué se debe al final toda esta situación que está habiendo ahora mismo en estos centros?
Pues a que no se encuentran médicos, es una situación ya estructural, se acumula desde hace muchos años. En las oposiciones, aunque se convocan plazas, no se cubren, el 90% de las plazas quedan sin cubrir, pues porque son plazas donde no están bien retribuidas. Se gana menos que en la medicina general, en el servicio regional de la comunidad murciana, y entonces no se cubre. Se viene atendiendo a la población recluso con contratos de interinidad, que al final tienen una duración limitada, y se han ido jubilando por el envejecimiento que hay. Ahora mismo, a nivel nacional, el 64% de las plazas de médicos están vacantes. Con esos datos es imposible garantizar la asistencia sanitaria. Luego también que la asistencia sanitaria en las prisiones es competencia del Ministerio del Interior. Lo que estamos demandando desde Comisiones Obreras es que se transfiera la sanidad penitenciaria al Servicio Nacional de Salud para que haya una única sanidad y en igualdad de condiciones a la que pudieran tener la población que no está privada de libertad.
Y por último, preguntarte también, ¿creéis desde Comisiones Obreras que esto tiene una solución a corto plazo? ¿Creéis que se le puede poner un final a esto?
Pues es complicado. Es complicado porque se tienen que hacer mucho más atractivas las plazas de médico dentro de las prisiones, se tienen que aprobar más plazas de MIR, con MIR, de la especialidad, y se tiene que hacer un plan y unos convenios de colaboración que en estos momentos no se están haciendo. Nosotros desde Comisiones Obreras lo que pensamos es que se está desmantelando con la finalidad de intentar una privatización y de que el Ministerio del Interior pues ya no tenga esta competencia, que no gestione la atención sanitaria primaria dentro de las prisiones y forzar un poco a las comunidades autónomas a que se vean en la obligación de recoger esta responsabilidad, que al final es del Estado y es de la comunidad autónoma, es de ambos. Pero bueno, hay una ley del año 2003 que ordena la transferencia de la sanidad de las prisiones a la comunidad autónoma, se lleva 20 años incumpliendo y de momento sigue así, con lo cual esto lo que al final acaba acreditando es que el problema es complicado de resolver, porque no se ha resuelto.
Pues Silvia, esperemos que esta situación pueda resolverse al final de la mejor manera posible y también lo antes posible, que no vaya a más y que se encuentre pronto un final a todo esto. Muchísimas gracias Silvia por estar aquí hoy con nosotros en COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Proteger los ojos del sol es uno de los aspectos fundamentales a la hora de mantener una buena salud ocular. Además, en esta época del año aumentan las horas de sol y, por tanto, nuestro estilo de vida hace que se presente un mayor número de agentes externos que puedan dañar nuestros ojos, como por ejemplo el agua del cloro en la piscina, la arena de la playa y, por supuesto, la luz solar. Desde Oftalvis, HLA La Vega, van a darnos algunos consejos para cuidar nuestra vista durante las vacaciones. Tenemos con nosotros a la doctora Berta García. Ella es oftalmóloga de Oftalvis, HLA La Vega. Buenos días, doctora. Bienvenida.
Hola, buenos días. Muchas gracias.
Bueno, hablamos un poquito en general, pero ¿cuáles son las principales consecuencias de exponer los ojos al sol?
Pues hay que tener en cuenta que esa exposición solar, que ahora en los meses de verano aumenta bastante, genera un daño acumulativo a lo largo de nuestra vida, en todo nuestro cuerpo además. Nuestros ojos, y sobre todo los ojos que son más claritos, son más sensibles a la radiación, porque tienen menos pigmento. Entonces se pueden afectar si los exponemos de manera excesiva a corto y a largo plazo. Si pensamos en una exposición a corto plazo, pues el sol sobre todo puede producir molestias, enrojecimiento de la conjuntiva, sensación de daño cuando uno mira la luz, que eso se conoce como fotofobia, puede producir inflamación e incluso una patología que se llama fotokeratitis, que produce una alteración corneal dolorosa que puede producir una variable pérdida de visión. De una manera un poquito más a largo plazo, se ha visto que el sol puede inducir cataratas, puede alterar la retina en las personas con predisposición a degeneración macular y de por sí puede producir una patología que se llama pterygium. Además, es muy, muy importante no olvidarnos de nuestros párpados, que están también muy expuestos a esa luz y al ser piel pueden ser zona de asiento de carcinomas, como el vaso celular.
Sí, bueno. Como experta en este caso, doctora, ¿qué recomendaciones puede darnos sobre cómo proteger los ojos del sol?
Pues realmente la recomendación más importante es que no se debe mirar nunca jamás directamente al sol, a ninguna hora del día y en ninguna época del año, ya que esto sí que puede producir una pérdida de visión que es irreversible por un daño en la retina. Esto se llama maculopatía solar, pero afortunadamente no es tan común. Dentro de unas recomendaciones un poco más normales, pues, utilizar unas gafas de sol homologadas que tengan una buena protección contra la luz ultravioleta, sobre todo contra la 400 y con filtros para la UVA y UVB, es una medida muy eficaz. También, bueno, pues el tema de utilizar sombreros, gorras, ponernos fotoprotección y evitar las horas de mayor radiación, evitar exponernos. Pues serían unos consejos un poquito más generales que todos podemos cumplir.
Y por curiosidad, doctora, el tema de las gafas de sol, gafas de sol, me refiero, gafas de sol buenas, no gafas de sol, ¿eso es importante?
Es muy importante, realmente, bueno, últimamente las gafas de sol son un accesorio estético también, pero es muy importante utilizar, bueno, unas gafas con el filtro correcto, con una protección correcta. Realmente las gafas cumplen la normativa europea, todas son correctas, pero podemos adquirir gafas de sol en sitios que a lo mejor no nos garanticen esos filtros.
Yeah.
Es también importante diferenciar que el tinte y el nivel de filtro de luz que llevan las gafas, eso no evita y no protege de la radiación. Lo que tenemos que fijarnos, si queremos asegurarnos de estar protegidos, es que lleven esos filtros homologados de la protección UV y UV400.
Ya. Y por último, doctora, ¿existe alguna edad en la que seamos más o menos proclives a sufrir estos efectos negativos?
Bueno, pues al ser un daño acumulativo, como hemos diciendo, cuanta más edad, pues más posibilidades hay de que esto nos haya producido alguna patología. Pero también es cierto que al ser algo acumulativo es súper importante protegernos desde pequeños, porque así evitaremos esa acumulación de daño. Así que yo diría que todo el mundo tiene, es igualmente susceptible, y la cosa es que a lo largo de la vida pues vamos a ir acumulando radiación que a la larga podría producirnos daño. Así que lo mejor es protegernos desde el principio.
Pues sí, porque además aquí tenemos un sol, ¿verdad?, potente, temperaturas muy altas, y sí hay que tener cuidado siempre, pues en una región como la nuestra, yo creo que todavía así cabe mucho más. Pues muchísimas gracias. Con los niños pasa igual, quiero decir, también hay que protegerles de esta manera.
Sí, con los niños pasa igual. De hecho, cada vez es más frecuente ver a niños con gafas de sol, que al principio nos podía parecer un poquito más chocante y llamativo, pero realmente es muy correcto, y además, bueno, a los bebés hasta los 6 meses no se deben exponer al sol de ningún tipo.
Ya. Bueno,
y bueno, y a partir de los 6 meses con mucho cuidadito.
Pues con eso nos quedamos. Doctora Berta García, oftalmóloga de Oftalvis HLA La Vega, muchísimas gracias por estar hoy aquí un ratito con los oyentes de la cadena COPE y a cuidarnos la vista, porque es muy importante y tenemos que tenerla toda la vida. Así que gracias por estar aquí. Muy buenos días, ¿eh?
Muy buenos días y muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Bueno, pues estamos ya terminando el mes de julio. Hoy finaliza, mañana empezamos agosto. Ha sido un mes con temperaturas muy altas en cualquier punto de España, de la región de Murcia, en la costa, en el interior. Pero bueno, ¿qué ha pasado? Pues que la mayoría estamos haciendo uso del aire acondicionado. Bueno, habrá quien ventiladores y demás, pero en cualquier caso parece ser que el uso, o el mal uso, mejor dicho, del aire acondicionado está incrementando las consultas al otorrinolaringólogo. ¿Por qué? Pues por dolor faríngeo y disfonías durante este verano. Vamos a hablar con el doctor Nacho López. Él es otorrinolaringólogo del Hospital Vitas Valencia 9 de Octubre. Doctor, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Bueno, digo bien, ¿no? Es verdad que muchas veces no tenemos más remedio, ¿no?, que utilizar el aire acondicionado, pero no sé si lo hacemos mal de alguna forma, ¿no?, porque se han visto incrementadas esas consultas, como yo decía. No sé si por síntomas, cuéntanos un poquito, ¿cómo deberíamos de usarlo y, sobre todo, si lo estamos haciendo mal, cómo nos perjudica?
Pues sí, la verdad es que tiene razón. En verano, sobre todo, se incrementa bastante el número de visitas a la consulta de los pacientes por el aire acondicionado. Es cierto que hay como dos grandes grupos. Si tenemos aire acondicionado bien en la empresa o donde trabajemos, que ahí quizá es un poquito más difícil modificarlo, o el aire acondicionado doméstico en casa, en el que ahí sí que tendríamos que tener más cuidado. Lo ideal, sobre todo, no poner temperaturas muy bajas, menos de 25 grados, perdón, o que no esté enfocado hacia nosotros, que no sea un aire que nos pega directamente, porque si venimos de un exterior a un interior y ese cambio brusco de temperatura de 40, 30 y pico grados en el exterior y la temperatura fresquita que hace dentro, se repercute mucho a nivel de las mucosas. El aire acondicionado va bien, tendría que estar siempre de una forma indirecta, que refresque la habitación o el despacho donde estemos nosotros, pero nunca enfocado directo a nosotros. Y sobre todo mucho hidratar, hidratarnos y hidratarnos, porque el aire acondicionado reseca todo el aire ambiental del recinto donde estamos y respiramos un aire seco y eso baja las defensas un poquito a nivel local. Y es cierto que pues ahí vienen esos resfriados, esas faringitis, esas molestias faríngeas. Y si es eso, ya le digo, sobre todo en los despachos donde son aires más industriales, etcétera, a la larga también eso alteración en la voz, esas disfonías.
Sí, me imagino que hay unos síntomas y me imagino que también hay unos días, doctor, para ver si lo que nos pasa es algo, pues nada, eso pasajero o realmente tenemos algún problema. ¿Cuáles son los síntomas?
Si es un dolor, una molestia al tragar, un resfriado, que yo tengo un caramelito, me molesta un poco, no asocia fiebre, no asocia cambios importantes de la voz, no hay disfonías de más de 2-3 días de evolución, en principio con medidas locales, algún antiinflamatorio, ya lo digo, no quitarnos si está enfocado hacia nosotros debería de ser suficiente. Si asocia algún otro síntoma como unas molestias mayores que no tienen con la analgesia habitual, o asocia fiebre, o esa disfonía que ya han pasado 3-4 días y dice, uy, esto no está mejorando, etcétera, pues sí que ahí es conveniente porque le demos un vistacito.
Doctor, en cuanto a las bebidas frías y los helados, que también aumenta en verano, ¿aquí también hay que, de alguna forma, tener algún cuidado?
Habría que tener un poquito de precaución, es decir, helados y todo eso, perfecto. Nosotros ahí nunca decimos que no, pero el agua fría, uno que llega... Hoy eso que tengo mucha sed, qué calor hace, abre la nevera y bebe de golpe, pues por lo menos poner el agua 2-3 minutitos fuera, en el banco, que se atempere un poquito, porque claro, no podemos beber agua natural o caliente, que es horrible, porque todos nos gusta un poquito fresca, pero que no sea recién salida de la nevera. Eso, ese atracón de vaso frío que te tomas, por lo menos que repose 1-2 minutitos.
Sí, y doctor, hemos hablado del aire acondicionado, ¿ocurre lo mismo con un ventilador?
Los ventiladores, al ser menos potentes, tienen menos fuerza, entonces la verdad es que el efecto es mucho menor del aire del ventilador. El ventilador mueve el aire de la habitación, entonces si en la habitación no hay fresco, no hay nada, la sensación de aire es más agradable, pero tiene como menos efecto para nosotros, para la garganta.
Bueno, en cualquier caso, ese aire nunca menos de 25 grados, que nunca vaya el aire directamente a nosotros, hidratarnos, porque es verdad que cuando estamos fresquitos a lo mejor sed no tenemos, pero es importante seguir con esa hidratación diaria, ¿verdad?
Y sobre todo porque reseca el ambiente.
Claro, claro. Y me imagino también que habrá que tener cuidado pues con esos cambios tan bruscos, ¿no? Que a lo mejor estás en la habitación a 26 grados y sales fuera de esa habitación, porque no todo el mundo tiene aire en toda la casa. Me imagino que también hay que tener mucho cuidado. Y a la hora de dormir, siempre yo he oído, hay mucha gente que dice, no, es que yo dormir no puedo, me reseca, me produce, es verdad que el aire por la noche, pues es casi peor, ¿no?
Claro, porque son muchas horas, ahí no estamos conscientes, se enfría la habitación si la tenemos cerrada, entonces ahí yo sí que lo subiría por lo menos a 27 grados, el aire. Menos de 27 grados no, porque son varias horas y el aire frío toda la noche sí que nos da mucho más problemas.
Bueno, pues con esa temperatura y con ese consejo nos quedamos para evitar, como decíamos, pues esos problemas de garganta, esa disfonía, que como decíamos ya hemos visto un poquito los síntomas, ronquera, variaciones en la intensidad de la voz, dolor de garganta, tos seca, y como bien ha dicho el doctor, que con un caramelito no se nos pasa, y si ya vemos que la cosa ya llevamos unos días, pues a nuestro especialista y todo solucionado. Pues muchísimas gracias, doctor Nacho López, por esos consejos y por explicar cuáles pueden ser los problemas de un mal uso del aire acondicionado. Muchísimas gracias,
A ustedes, buenos días.
Adiós, buenos días.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Pues nos vamos poco a poco acercando a las 2 del mediodía, en este caso 1 y 42 minutos. Sigues, si acabas de llegar, estás en tu cadena COPE en Murcia. Y nos vamos a marchar ahora muy, bueno, muy cerquita. ¿Por qué? Pues porque esta mañana se ha presentado la Noria de Murcia al Cielo. ¿Qué es esto? Pues no lo sé, nos lo va a contar Adrián Viñas, que hasta
pues antes... sí, Carmen, nos encontramos en el plano de San Francisco, donde se acaba de presentar la nueva noria que va a tener la ciudad de Murcia en la próxima edición de su feria. Una noria que no va a sustituir a la habitual noria que tenemos siempre en la fica. Es por ello que hoy nos acompaña el alcalde del Ayuntamiento de Murcia, José Ballesta. Señor alcalde, muy buenos días.
Muy buenos días, encantado de saludarles.
Como usted ha comentado, la feria se expande por la ciudad de Murcia. ¿Qué es lo que les ha llevado a llevar esta nueva noria aquí, al plano de San Francisco?
Es el lugar más elevado de la ciudad y, por lo tanto, si recordamos la fisonomía, hablamos de la subida al Puente Viejo, ¿no? Bueno, pues justamente es la zona más elevada de la ciudad y es el lugar en el cual, pues, una noria de 30 metros va a permitir una visión 360 grados única, que nada más que se va a poder tener desde este lugar. Piense que desde esa altura vamos a contemplar no solamente todo el río, el malecón, todo el barrio del Carmen, vamos a poder contemplar la glorieta, la catedral, toda la Gran Vía, con su eje ya más moderno, ¿no? Y que va a permitirlo a 144 personas simultáneamente en cada uno de los viajes, en cada una de las 24 góndolas, que son completamente transparentes, de manera que va a tener visión 360 grados, con aire acondicionado, con hilo musical, y además que va a circular a una velocidad más lenta que la de las norias habituales, porque lo que pretendemos es que haya una visión de la ciudad, no en fin, el efecto esto de las norias, ¿no?, que va muy rápido para intentar generar un poco de expectación, ¿no? Lo que pretendemos es que sea una visión tranquila y pausada de la ciudad.
Como bien han dicho, esta noria va a ser única, va a ser muy especial. Además de por las características que usted ya me ha comentado, ¿por qué cree que los murcianos van a recibir esta noria como algo especial, como algo único?
Yo creo que va a permitir una visión que no se va a poder tener en otro lugar que aquí durante estos días en que esté la feria. Es decir, que esto o se ve en ese momento o ya no se va a poder ver en ningún otro momento. Y luego yo creo que da una imagen también cosmopolita, vanguardista de la ciudad. Hay muchas grandes ciudades en este momento en el mundo que tienen este tipo de estructuras. Tengo que recordar Londres, Nueva York, tienen este tipo de estructuras en el centro de la ciudad. No en un recinto apartado, sino en el centro de la ciudad, como va a ser este plano de San Francisco, que es el centro, el núcleo de la ciudad. Y como digo, va a poder tener una visión de todo el circuito, de toda la circunferencia de la ciudad.
Mencionaba que esta no va a ser la única novedad, la única de estas sorpresas que tienen preparada para la nueva Feria de Murcia. ¿Algún pequeño adelanto de estas sorpresas? ¿Cuándo podremos conocer un poquito más acerca de ellas?
Ya lo he dicho, esto va a ir surgiendo a lo largo de este mes de agosto, que iremos desvelando las novedades. De todas maneras, ya hemos adelantado alguna hoy. Habrá una gran fiesta de inauguración de esta noria, que será justo el mismo día de la bajada de la Virgen. La Virgen entrará en la catedral y desde allí y vendremos a inaugurar esta noria. Y desde aquí hasta el recinto de la fica, todo el margen izquierdo del río Segura va a estar repleto de novedades que iremos anunciando, porque va a haber muchísimas novedades en todo ese margen. Vamos a ir ubicando distintos espacios, cada uno de esos espacios con una visión particular y peculiar, de tal manera que los murcianos van a poder disfrutar de una gran variedad de atracciones a lo largo de todo este eje.
Y por último, y cambiando un poquito de tema, esta mañana ha estado usted visitando las obras del comedor del Colegio Barrio Mar. ¿Cómo ha ido la visita? ¿Cómo ha visto usted las obras?
El Colegio Barrio Mar es un centro de educación, digamos, para circunstancias muy especiales. Son 136 alumnos, todos ellos en situación de vulnerabilidad y que no disponían del servicio de comedor. Si hay un lugar en el que precisamente debemos esforzarnos en ofrecer este servicio, es un centro de estas características. Este comedor empezará a funcionar con el curso académico en el próximo mes de septiembre y calculamos que aproximadamente el 70% de estos alumnas y alumnos que son de infantil, o sea que son alumnos de infantil y de educación primaria, son alumnos de baja edad, ¿no? Entonces van a poder disfrutar de este comedor. El 70% calculamos que van a hacer uso de ellos, todos ellos becados por la comunidad autónoma, y además pues con todas las condiciones nutritivas de los alimentos, variadas, sanas, saludables, que en muchos casos pues va a ayudar al desarrollo de estos niños en situación difícil.
Genial, pues muchísimas gracias, señor alcalde.
Encantado, encantado.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
En la región de Murcia, la cadena COPE te ofrece su programación a través de varias frecuencias para que siempre tengas la mejor recepción de nuestra emisora. Desde Murcia en el 100.6 y en el 106.9.
Para Cartagena y comarca, puedes escucharnos en el 89.4.
Cieza y la Vega Alta tienen su emisora COPE en el 101.3.
Desde Lorca y Águilas en el 89.2.
El Sierras Puña, sintonízanos en el 88.7.
Desde Jumilla, emitimos en el 105.7.
En el sureste puedes oírnos en el 88.3.
COPE Yecla emite en el 101.5.
En la comarca del noroeste nos tienes en el 87.6.
Y como siempre, en el 711 de onda media.
COPE Región de Murcia, con el mejor sonido y la mayor cobertura.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Parece ser que hay un nuevo informe de la Oficina Forense del Condado de Los Ángeles que asegura que la única hija de Elvis Presley murió por causas naturales, pero no por un infarto, como se dijo en un principio, sino por una obstrucción del intestino delgado que se habría desarrollado a consecuencia de una cirugía para perder peso a la que Lisa Marie se había sometido hace algunos años. En cualquier caso, pues una auténtica pena, ¿no? El fallecimiento de la única hija de Elvis el pasado mes de enero, y ahora parece ser que, según las últimas informaciones de la Oficina del Forense, pues fue como consecuencia de ese problema derivado a la vez de una operación de, bueno, para perder peso. Llegamos con Elvis a las 2 menos 10.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Pues aquí estamos, 10 minutitos para llegar a las 2 de la tarde, punto en el que diremos hasta mañana. Y ahora vamos, pues varias cosas. Vamos a pasar por Lorca, vamos a conocer la noticia del día, también tendremos tiempo para el minutito de la ciencia, pero si les parece, nos marchamos hasta la Ciudad del Sol, porque allí se han clausurado las escuelas de verano senior. Una información que nos da de forma un poquito más amplia nuestro compañero, como siempre, ha vuelto de vacaciones, José Ángel Ayala, cuando quieras.
¿Qué tal? Buenas tardes, Carmen. En Lorca tenemos que hablar de la finalización de la segunda edición de la Escuela de Verano Seniors, en la que han participado más de 20 mayores del municipio. El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, junto a la concejal de Política del Mayor del Consistorio Lorquino, Maite Martínez, ha recibido a los participantes de esta segunda edición de la Escuela de Verano Seniors, que ha sido organizada por el Ayuntamiento de Lorca a través de la Concejalía de Política del Mayor, una escuela que se realiza con el objetivo último de favorecer el bienestar físico y psíquico de los mayores a través de actividades que promueven el envejecimiento activo. Fundamentalmente, la activación ofrece a aquellos mayores que no tienen la oportunidad de desplazarse a zonas de veraneo, espacios de encuentro donde pueden participar en actividades adecuadas a sus demandas y necesidades, además de brindar diversión y a contrarrestar situaciones de soledad y mantener rutinas enriquecedoras. La Escuela de Verano Senios, recordemos, está dirigida a personas mayores de 70 años o más empadronadas en el municipio de Lorca y proporciona una amplia variedad de actividades lúdicas en las que los mayores pueden compartir e interactuar entre ellos, abarcando diferentes áreas como el ocio, la actividad física, la estimulación cognitiva y el bienestar emocional. Escuchamos a Maite Martínez, la concejal de Política del Mayor del Ayuntamiento de Lorca.
Están los mayores encantados de haber hecho este curso y nosotros les hemos entregado unos diplomas a cada uno de ellos. Lo que estamos haciendo con estos cursos, y además estamos muy satisfechos, es que efectivamente la soledad, sobre todo, y el bienestar de los mayores se va a poner en valor y se le ha quitado. Es más, hoy nos pedían que se ampliara, por favor, incluso durante todo, no solo el invierno, sino durante todo el año. Los mayores son uno de los colectivos que tenemos que cuidar más, porque todos tenemos mayores y todos sabemos la soledad, la tristeza y las necesidades que tienen. Para nosotros los mayores son una apuesta fundamental y desde el Ayuntamiento de Lorca, desde la Concejalía del Mayor, vamos a hacer un esfuerzo grande para tenerlos muy satisfechos y que el bienestar social de ellos sea cada vez mejor.
Son muy variadas y abarcan diferentes ámbitos, destacando actividades terapéuticas de memoria, estimulación y distensión, gimnasia adaptada, celebraciones, lectura, manualidades, tertulias y salidas ocasionales, entre otras. Maite Martínez ha agradecido el talante activo y las ganas, lo que demuestra que los mayores del municipio se muestran cada año interesados y partícipes de estas actividades que les ayudan a interaccionar entre ellos. También adquieren nuevos conocimientos y habilidades y pueden disfrutar de momentos de ocio fuera de sus casas en esta época en la que muchos familiares viajan de vacaciones.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Teleno, agua de mineralización muy débil. Si nuestro cuerpo es un 60% de agua, debemos cuidarlo. Teleno somos agua. Vive, siente, bebe.
Distribuidor oficial Gambin Soriano.
¿Sabes dónde puedo comprar acero inoxidable?
En Todo para la Industria.
¿Y motores eléctricos y reductores?
En Todo para la Industria.
¿Bombas, válvulas, neumática?
Sí, sí, en Todo para la Industria.
¿Y material de ferretería?
Todo, todo en...
todoparalaindustria.com.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
A igualmente, señor.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así, la radio es lo que tiene.
Descárgate la app. ¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar...
Yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para atrás la segunda parte? Sí, sí.
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
La actualidad ya no se detiene ni en verano. En Mediodía COPE tenemos el objetivo de ir más allá de la noticia y con la mirada también puesta en la nueva temporada desde el 1 de septiembre.
Este verano, entérate de todo lo que pasa en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1, Mediodía COPE con Pilar García Muñiz te acompaña estés donde estés.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Si es importante, lo escuchas a esta hora gracias a Ascensores Domingo.
Bueno, pues el mes de julio termina hoy con 20 provincias de 9 comunidades autónomas en riesgo amarillo por altas temperaturas, con máximas de hasta 40 grados, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología. Sin embargo, la región de Murcia hemos quedado esta vez fuera de la alerta, tras haber estado en esa situación durante buena parte de este mismo mes por las dos olas de calor encadenadas. Las altas temperaturas pondrán en este caso en alerta amarilla Córdoba, Granada, Jaén, Málaga, Sevilla, Huesca, Zaragoza, Ávila, Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo, Lleida, Tarragona, Cáceres, Madrid, Valencia, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas. De momento nos libramos. De momento, ¿eh? Así que vamos a ver qué pasa en estos próximos días, cómo vamos a empezar el mes de agosto. Y bueno, crucemos los dedos, ¿no? ¿Llegará una tercera ola? Pues seguramente sí. Pero a esto también hay que decir que yo creo estamos acostumbrados.
¿Pondrías tu vida en manos de cualquiera? Confía en Ascensores Domingo, expertos en mantenimiento de ascensores desde 1922. Mantenimiento 4.0 controlado en tiempo real. Servicio técnico las 24 horas del día. Todas las marcas del mercado para ascensores de todas las edades. Y lo mejor de todo, precios flexibles. Pide presupuesto en ascensoresdomingo.com.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Fundación Séneca.
Un estudio liderado por el Centro de Investigación Biomédica en Red y por el Instituto de Investigación Biomédica de Girona vincula directamente la comida ultraprocesada con la depresión. El trabajo pretende arrojar luz sobre los posibles efectos adversos que el consumo de ultraprocesados, que incluye snack, bebidas azucaradas, precocinados, bollería industrial, carnes procesadas, galletas, cereales refinados, pizzas o nuggets, pueden tener ese efecto sobre la salud mental y el cerebro. La mayoría de estos alimentos tienen una densidad de nutrientes baja, con una concentración energética más alta que la de los alimentos no procesados. Son ricos en ácidos grasos saturados y trans, azúcares añadidos y sal, y son pobres en proteínas, fibra dietética y micronutrientes. Además, este tipo de productos suelen contener aditivos para intensificar sus cualidades sensoriales e imitar la apariencia de los alimentos mínimamente procesados, lo que los hace comestibles, sabrosos, altamente atractivos y potencialmente adictivos. Actualmente, los trastornos depresivos figuran entre las dolencias psiquiátricas más comunes en todo el mundo. Limitan severamente el funcionamiento psicosocial y disminuyen notablemente la calidad de vida de quienes los padecen. En los datos de la OMS, unos 280 millones de personas hoy en día viven con depresión.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
EFAME, líder en distribución farmacéutica, y tu marca de farmacia IA te ofrecen el índice de radiación solar.
Bueno, pues la verdad es que estamos con un índice ahora mismo muy alto. Ya saben que tenemos temperaturas altas, así que por favor tengan muchísima precaución a la hora de protegerse la piel. E intenten, da igual, aunque estén morenos o no, que la protección sea lo más alta posible, mejor.
En verano, protégete siempre del sol y cuida tu piel correctamente, evitando estar expuesto de forma prolongada. Dirígete a tu farmacia para que te aconsejen el protector solar de tu marca IA más adecuado. Es un consejo de EFAME, líder en
Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Desde la una estamos contigo y hasta las cuatro lo estaremos aquí en Mediodía COPE contando historias, aportando datos y estando muy pendientes de Asturias, de la carretera de acceso a los lagos de Covadonga, donde poco antes de este mediodía ha volcado uno de los autobuses que habitualmente cubren la línea que asciende a los lagos. Viajaban en él casi 50 personas, 49, y una veintena de ellos niños. Pero afortunadamente no hay fallecidos, no hay atrapados, según ha contado la Guardia Civil. Sí que hay dos heridos graves y otros de distinta consideración. El autobús, por lo visto, se ha salido por la derecha, ha dado dos vueltas, pero se ha quedado afortunadamente parado en una zona llana, no ha caído por ninguno de los barrancos.